Debido a una falla en el complejo refinador de Paraguaná. En el occidente de Venezuela, las filas para surtir combustible se han vuelto interminables, tanto en tiempo como en distancia. En Valencia, a 167 kilómetros de Caracas, Jesús Canchica esperó en fila 2 días para poder abastecerse. Jesús recuerda que hasta la semana pasada demoraba 1 hora en fila. Ahora su tiempo de espera se triplica en estaciones que venden a precio internacional de 50 centavos de dólar por litro, porque en las subsidiadas, que la venden a 2 centavos de dólar el litro, no hay combustible.
Realmente esta semana se ha acrecentado el tiempo para poder surtir aquí en Valencia, puesto que la semana pasada yo me estaba tardando aproximadamente 1 hora, cuando mucho, en surtir gasolina.
Ha tenido que ausentarse de su trabajo para poder poner gasolina a su vehículo.
Hay tanta cola, cuando hay poco combustible o pocas estaciones surtiendo, es imposible echar gasolina luego de las 5 de la tarde. Puedes ingresar a una cola a esa hora, pero es lo más probable es que no logres surtir porque se va a acabar la gasolina y vas a tener que esperar al día siguiente.
La historia de Jesús se repite en diversas regiones de Venezuela. Ni siquiera Caracas escapa a la escasez y las largas filas. En algunos estados, como en Portuguesa, se han registrado accidentes. Una gandola se llevó por delante varios vehículos que estaban estacionados en la fila de la estación de servicio. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Y hasta aquí este boletín informativo. Continúen disfrutando de la programación de Radio Martín.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí. Ya hasta el lunes 12 de junio. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes, aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. También a nuestro equipo, integrado en la tarde de hoy por Tony Simón, en el control técnico del espacio, y como siempre, Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada de noticias. Vamos a darle seguimiento en el espacio a la situación de los boteros en La Habana, plantados por tercer día consecutivo. Tendremos varias denuncias importantes. Un activista de la Unión Patriótica de Cuba, en licencia extrapenal, aún con 2 años de condena, está siendo hostigado por los miembros de la PNR en el municipio capitalino donde se encuentra. La situación de Javier Delgado Torna, en licencia extrapenal, amenazado con ser devuelto a prisión, preso del 11J, la atenderemos aquí en el espacio. Y obviamente vamos a darle seguimiento a lo que ha estado pasando en la agricultura en las provincias orientales con el mal tiempo que azotó la región en los últimos días. Y también, pues, transportistas estarán con nosotros en la segunda parte del espacio. Mientras tanto, en el panorama informativo nacional, a las 2:08 de la tarde, boteros llevan 3 días en paro en La Habana en respuesta al tope salarial y a la escasez de combustible. Cubano lleva casi 24 horas atrapado en zonas afectadas, en un pozo, por las lluvias en el territorio holguinero. A 5 meses de su detención, Zulmira Martínez, la incertidumbre cae y pesa sobre su destino. Y un cubano le da voz al cangrejo Sebastián en La Sirenita de Disney en español. Se trata del actor cubano René Luis Reynoso. En otro orden de información, pues a esta hora de la tarde, aquí en nuestro espacio Cuba al Día, base espía china en Cuba funciona al menos desde 2019, aseguró un funcionario de la administración norteamericana. La declaración del funcionario se reproduce en varios medios de prensa. Ocurre luego de que el diario The Wall Street Journal publicara el jueves pasado un artículo en el que afirma que China y Cuba han llegado a un acuerdo secreto para que el gigante asiático establezca una instalación de espionaje electrónico en la isla, cuando a funcionarios estadounidenses, citando a funcionarios estadounidenses de inteligencia. Cubanos muestran en redes sociales el desolador panorama tras las intensas lluvias de los últimos días en varias provincias cubanas. Y se deteriora el estado de salud y amenaza con ser llevado nuevamente a prisión el opositor de Caibarín, en Santa Clara, en Villa Clara, Javier Delgado Torna, preso político por manifestarse el pasado 11 de julio, quien se encuentra en su casa en delicadísimo estado de salud con una licencia extrapenal. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo nacional a esta hora de la tarde aquí en nuestro espacio en Radio Martí. Vamos a ver si podemos establecer la comunicación con nuestro primer invitado, establecer el contacto en La Habana con Leonel Pérez Fonseca. Leonel Pérez Fonseca, condenado a 6 años y medio de privación, preso y miembro de la Unión Patriótica de Cuba, quien se encuentra en libertad condicional, quien está siendo hostigado por miembros de la Policía Nacional Revolucionaria en el municipio que se encuentra. Con toda la información, vamos a establecer el contacto con él ahí ya en breve en la capital cubana. Contacto a esta hora de la tarde en La Habana, Cuba. A esta hora de la tarde con Leonel Pérez Fonseca, preso político, miembro de la Unión Patriótica de Cuba, en libertad condicional en la calle, aún por faltarle 2 años y algo más de la condena de 6 que le impuso el régimen castrista por su condición de activista de derechos humanos. Leonel, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, Leonel, ¿cuál es la situación que tú estás viviendo en este momento? Tú saliste hace muy poco, me vas a contar, de la prisión grande, estás en la otra prisión pequeña, pero bajo una licencia extrapenal. Te debes ganar tu sustento diario como cuentapropista, eres vendedor, tengo entendido, pero es que estás siendo hostigado por el jefe del sector. ¿Qué está pasando contigo?
Lo que sucede es que el jefe del sector me dijo que yo estaba ocupando la vía pública en la esquina de la casa, cerca de... Yo trabajo en el hospital también, Raúl Gómez García, aquí en Coco y Radí, cerca de mi casa. Y él se me presentó y me dijo que yo estaba molestando en su área. Y yo le dije que yo pagaba una licencia por esto, que yo tenía unos documentos oficiales que me acreditaban al trabajo por cuenta propia de Producto del Agro. Entonces me dijo que no, porque las calles son del gobierno y la acera también. Yo le dije, mira, a mí no me hables del gobierno porque yo no soy comunista. Entonces le dijo que era un gusano y un delincuente. Y le tiró fotocopias de documentos y me dijo que a ver quién me había dado los documentos. Y yo, bueno, tengo entendido que fue el presidente del tribunal con el Ministerio de Trabajo de aquí de 10 de octubre. Y entonces, a raíz de eso, bueno, estoy en espera de que me dijo que cuando eso me iba a poner multa y demás cosas. Yo le dije, bueno, cuando usted me ponga una multa, yo parqueo la carretilla en medio de la calzada de YouTube y paro el tráfico. Porque usted no va a poner una multa cuando no está un permiso. Y entonces, nada, se fue y regresó de nuevo, me pidió los documentos, le dio fotos a mi carnet de identidad, los documentos que me dio nada, la licencia que me dio nada. Entonces, con la situación que hay, que embarga ahora, lo que dan es fotocopia, porque no hay cartón para ese para imprimir, y la licencia que me dieron fue como una fotocopia, y yo la platiqué, y me dijo que porque era una fotocopia, y yo le dije, bueno, eso pregúntaselo nada, a mí no, yo no tengo que ver con esto, yo solamente solicité y me brindaron eso. Y entonces, a veces siento el temor de salir a la esquina a vender 4 plátanos o 2 mangos y que venga él a molestarme.
Cuando te lo estás, cuando estás ganándotelo honradamente, sin embargo, muchas de las MIPYMES simpatizantes del gobierno se venden rastras y camiones de arroz y de viandas a cualquier precio y nadie los hostiga ni los molesta.
Nadie, aceite. Y bueno, yo fui multado con 4,000 pesos de multa que no las pagué y 500 pesos de multa también cuando yo no tenía el documento primero que me dio el Ministerio de Trabajo, o sea, el contrato, como ellos dicen, contratado. Y como no tenía la licencia, yo fui multado por esas razones. Y yo, por supuesto, que no la pagué. Yo le dije, yo estoy haciendo los papeles y el presidente del tribunal me dijo que sí, que yo podía hacer el ejercicio, que ya los documentos estaban en víspera de ser recibidos. Y yo fui multado por eso.
Leonel, ¿qué tiempo hace que tú saliste de prisión?
Yo salí en septiembre del año pasado, el día 30, después de cumplir 4 años y 3 meses y 21 días en las cárceles del régimen de ahí de Mayabeque, de Junior Santana Figueroa, porque Junior Santana Figueroa no es un director de cárcel y prisiones, es un dictador.
Ven acá, Leonel, ¿por qué delito fuiste condenado tú?
Fui condenado por el delito de atentado, desacato. 2 desacatos, el tribunal me impuso 1 desacato también, porque el tribunal me pregunta que si yo estaba de acuerdo con el juicio, y yo le dije que no, que ya yo había sancionado ahí, y me dijo que iba a hacer el juicio, y entonces me pedían 5 años, la abogada mía desapareció, me pusieron una que se llama de apellido a Ortega Arañón, que nunca más la he visto, ni sé quién es. Y entonces el juicio mío fue asegurado, tú sabes, y cómo proceden ellos. De ahí me pidieron 5 años y me bajaron una sentencia de 6 años, o sea que fui condenado por el delito de atentado, desacato y manifestación en contra de las organizaciones del gobierno y su dirigente, o sea, en el artículo 204, el claro. apartado 1.
Y Leonel, y como te falta, y como te pasa, te falta casi 2 años aún de privación de libertad, ¿tú consideras que todo este hostigamiento por parte de jefe de sector pudiera ser una campaña por tu activista, que eres opositor, y para llevarte nuevamente a prisión?
Pudiera ser una manipulación policial, porque él me dijo, no, yo nunca me he metido contigo. Yo le dije, pero bueno, me está molestando y yo no me meto con nadie. Yo simplemente estoy haciendo un ejercicio de cuenta propia, que pago un permiso por eso. Y aparte de eso, trabajo al gobierno en un hospital por la sanción que me falta. O sea, que trabajo en un hospital limpiando piso por la noche. Un día sí, un día no, por cierto, hoy trabajo ahí.
¿Cómo no? Pues vamos a seguir, Leonel. Te prometemos que te seguiremos dando cobertura aquí del hostigamiento que hay contra ti en La Habana. Era Leonel Pérez Fonseca, preso político de la Unión Patriótica de Cuba en libertad condicional en La Habana. Nos vamos a Santa Clara, Cuba, a esta hora de la tarde. El contacto, como siempre, con el periodista independiente Guillermo del Sol. Guillermo, gracias y muy buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti y para toda la audiencia de Martín.
Bueno, hemos visto tus publicaciones, lamentablemente. Nuevo hostigamiento contra un preso que está en grave estado de salud y que precisamente por eso está en licencia extrapenal. Se trata de Javier Delgado Torna, de 52 años, preso político de larga data, residente en Caibarien, condenado a 3 años y 6 meses de privación de libertad, con serios problemas respiratorios, entre otros problemas. Bueno, pues Javier ahora está siendo amenazado luego de toda la campaña que hicieron activistas como Guillermo, otros activistas, su propia hija Adriana Delgado, y logró tenerlo en casa. Está siendo amenazado con ser revocado y llevado a prisión. ¿Qué pasa con Javier, Guillermo?
Primero que todo, creo que es una falacia pensar que le pueden llevar a Javier a prisión nuevamente, porque es llevarse un cadáver a la tumba, no más que eso. Javier en estos momentos está peor que cuando le dieron la licencia extrapenal. Su situación cada día va agravando más y más. Y bueno, desgraciadamente sabemos cuál es el final de todas estas enfermedades cardíacas, que son tan agresivas como la diabetes, crecimiento en el corazón, una cardiopatía isquémica severa y una hipertensión arterial muy severa, junto con esa diabetes mellitus, que es muy agresiva la que tiene el fase 2, y su discapacidad, aparte de la obesidad. Había tenido una pérdida de peso considerable. El mes pasado se presentó a la comisión en la sesión de comisión, y todavía no sé oficialmente el resultado de esta comisión. Pero lo que se hasta ahora se está manejando, que la seguridad de Estado le está diciendo que si no abandona el país el próximo día 5, tiene que se cumple su licencia de penal de 1 año, tiene que nuevamente personarse en la prisión. Entonces, estamos a la expectativa de lo que pueda suceder con él. Próximamente también tiene que presentarse a hacer su chequeo médico Delmi Valdés. Todo el mundo sabe que Delmi es otro preso de 11 de julio con graves problemas cardíacos. Fue la primera licencia extrapenal que logramos. Y no creemos que sea justificable, porque si tú le dices a un preso, a una persona que la tienes maniatada, que tiene que abandonar el país o de lo contrario, tiene que regresar a la prisión, pero tú no le das la posibilidad de un pasaporte, ¿de qué forma va a abandonar el país esta persona? ¿De qué forma se le va a hacer un trámite migratorio? Ni se va a lograr ningún tipo de evento. Dichoso, Javier, si lográramos que le dieran el pasaporte y que alguna organización humanitaria o el exilio interceda por él y que pueda salir, porque sería una forma de que él pueda acceder a un tratamiento para esos problemas graves cardíacos que tiene, y para su hija también tiene problemas graves cardíacos, que bueno, valga la redundancia, es bueno mencionarlo. Adrianita también tiene problemas y tiene un soplo en el corazón. Pero bueno, no sabemos todavía, no me he entrevistado con la Seguridad de Estado, que pienso hacerlo próximamente, a ver esta situación, cómo es, saber hasta qué punto oficialmente lo que hay con Javier, y decirle a la opinión pública y a todos que bueno, si tanto luchamos y pusimos rodillas en tierra por sacarlo de la prisión cuando estaba muriendo allí después del 11 de julio, y no vamos a dejarlo solo ahora, ni ahora ni nunca. Javier es un hombre de mucha valía y es mi mano derecha acá en Cuba.
Bueno, figúrate tú, Guillermo, entonces continúa, se le vence el día 5 del mes que viene la licencia, imagínate tú, continúa la coacción por el destierro por parte de la policía política.
Bueno, sabemos toda la situación que está viendo Tomás de la pandemia para acá. Las personas que de pronto parecían amenazadas aparecen en Estados Unidos, pero sean personas que tenían pasaporte, que tenían posibilidades y que no sabemos ni cómo lograron la visa, ni lo voy a cuestionar. Pero ahí tiene que el caso de Javier, un preso emblemático, una persona que ha hecho decenas de huelgas de hambre, que tiene más de 3 prisiones políticas, que ha sido preso de conciencia en 2 ocasiones y que las organizaciones internacionales que debían estar en función de todo esto, excepto Prison Defender, poco o nada están haciendo, porque hay varias organizaciones que ya debían haberse pronunciado al respecto y buscar una solución a esta situación, que es lo que es lo más viable en este momento, pero por lo demás, bueno, tendremos que seguir adelante y hacer un enfoque a nosotros acá dentro de Cuba, que en fin somos los que ponemos la cara y el pecho a la hora de enfrentar la tiranía.
Guillermo, antes de concluir, ¿hubo afectaciones también en el centro del país con el temporal de los últimos días o fue nada más la zona oriental?
Bueno, mira, acá en el centro sí ha llovido y sí hay afectaciones, ha habido inundaciones. Por ejemplo, el barrio acá en Santa Clara son propicios a inundaciones, aunque en Santa Clara los aguaceros no han sido tan intensos como en algunos municipios. Hay lugares aquí que no ha llovido, para que tengas una idea. Pero, por ejemplo, vimos a Tibonico, que eso es terrible, Camagüey, ni hablar, Oriente, Matanza. Aquí en Villa Clara ha habido afectaciones, pero no tan críticas como la situación que ha habido hasta el momento. Aquí lo que siempre es peligroso, cuando las lluvias son intensas, es el río Sabana Chica, que se desborda cuando la presa Minerva se llena, y todo ese poblado del Santo, toda esa zona procliva a grandes inundaciones, y la defensa tiene casi siempre toda esa área antes de que llegue la lluvia, porque ahí el río Sabana Chica es el más extenso que el centro, junto con el Sabana Grande, y cuando estos ríos se crecen, es poco el tiempo que dan para que se logre la evacuación. Entonces, como esta zona es tan peligrosa, casi siempre se evacúa antes de que empiece el escurrimiento de los ríos hacia allá. Claro, los poblados costeros, que son los que siempre más afectados. Por el momento, bueno, ha habido inundaciones, pero no han llegado a ser tan intensas como han habido en años anteriores. Esperamos, porque aquí el tiempo todavía se mantiene nublado y la brisa del sur, que en cualquier momento puede comenzar a llover, pero aunque ya están anunciando recuperación, vamos a ver. De todas formas, nos mantenemos todos bien al tanto de esta situación y bueno, hay que estar escuchando lo que orienta la defensa civil, porque al fin son los que están en el velado del llenado de las presas y toda esta situación, que están casi todas están en serranía y escurren hacia la casa, las zonas bajas de la costa norte, que son las partes más peligrosas.
Gracias, Guillermo del Sol. En Santa Clara, Cuba. Cerramos nuestra primera parte de Cuba al Día en Guaro, en Mayarí. El contacto con la activista de la corriente martiana, la opositora cubana, Teresa Miranda Céspedes. Teresa, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes a la audiencia y al colectivo de trabajo. Hace rato que no nos comunicábamos.
Sí, hace algo más de una semana que no nos comunicábamos, Teresa. Complicada la situación, sobre todo en el oriente. Mayarí es uno de los lugares con más complicaciones con las inundaciones. ¿Qué evaluación nos puedes dar de cuál ha sido la situación con los torrenciales aguaceros, este mal tiempo que afectó a la zona? Y nos preocupa la agricultura, porque hasta la prensa oficial está reconociendo que las campañas de ciclo corto, muchas de ellas se siembran para el oriente y en Mayarí, yuca, frijoles, maíz, en fin, que se inundaron y se dañaron. ¿Qué nos puedes decir, Teresa?
No, imagínate, Tomás, esto ha sido desastroso. Aquí se han dañado las viviendas, se ha dañado lo que las personas tenían dentro. Imagínate, personas que se le echaron a perder los colchones. He oído de gente que hasta la casa se la ha llevado por ahí. Entonces, ¿la agricultura para qué? Imagínate tú, que aquí en Guaro, el pueblo se inundó y se unió a la creciente del río con los canales esos, porque como ellos no hacen nada que sirva, tienen unos canales por ahí de siembra de arroz y todo eso se metió acá adentro. Y eso ha hecho un daño terrible, Tomás. Y lo peor es que cómo recuperar algo de eso, porque es que el Estado no va a responder por ninguna de esas pérdidas que ha sufrido tanto el campesinado como la población urbana. Quiere decir que aquí, ahora, si hay hambre, el hambre va a ponerse peor todavía.
Teresa, ¿y qué han dado las autoridades? ¿Cuál ha sido la labor de la Defensa Civil? ¿Qué repartieron o qué van a dar? ¿Qué ha estado pasando?
¿Qué repartieron? Nada. Aquí no han repartido nada, Tomás. ¿Y qué Defensa Civil mío? Si mi familia vive allí al lado del río. Y allí fueron el jefe de gobierno y la policía cuando la creciente ya había bajado. Así que, y a pie, y va sin buscar ni nada. Así que estamos muy mal. Nosotros tenemos que resolver nuestro problema nosotros por nosotros mismos como podamos. Porque con esta gente no hay manera de contar, mijo. Nosotros estamos completamente indefensos, sueltos a la deriva. Ya puedes imaginarte con los puntos de venta que ellos cerraron y ellos no venden nada y la gente que vendía, los pocos que vendían, ellos cerraron todo eso y no aparecen aviando, no aparecen hortalizas, no aparece nada y entonces sí estamos. Muy mal, Tomás, cada día peor.
Bueno, otra gran justificación para el castrismo. Ahora echarle mano a la tormentica para justificar la miseria que tiene impuesta el pueblo de Cuba.
Sí, claro, pero es que esta miseria no es nueva. El problema es que esta miseria no es nueva. Mira, aquí se pasan días sin vender pan. El pan, no se sabe si es de calabaza o es de maíz. Es una cosa amarilla que ya el otro día no sirve. Sí, yes. Si lo traen, no traen nada a la casilla, no traen, ven acá a mí, usted, este pueblo está viviendo, ya hay viejos, que como son los más débiles, que se van, se desmayan, niños que le dan hipoglicemia en la misma escuela, esto es un desastre, a lo que yo me refiero es que ahora va a empeorar la cosa, entonces estos puntos de venta donde había gente que vendía las cositas que resolvían por ahí, tú ibas a buscar una hortaliza, una vianda, el pedacito de carne, ellos cerraron todo eso, como si ellos fueran a venderle entonces a la población si fueran a resolver ese problema. Viste, lo de ellos es estar haciendo daño. Y así nos tienen, hijo, como verdaderas ovejas, que lo único que hacen es aguantar.
Increíble, gracias, gracias Teresa. Teresa Miranda Céspedes en Guaro, Mayarí, para nuestro espacio. Cerrando así la primera parte de Cuba al Día, este lunes 12 de junio. Nos vamos a una pausa informativa. En minutos estamos de regreso.
En breve regresamos con más de Cuba al Día. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este martes a las 7 p.m. la serie del metro entre los Yankees de Nueva York y los Mets de Nueva York.
Hola, les habla Yonel Escobar.
Kendry Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Haroldi Chama por Radio Martí.
Recuerden, este martes, 7 p.m., Yankees versus Mets, la serie del metro. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe dársele lo suyo, tienen el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante 2 años... bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt, y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 3 de la tarde. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 3 de la tarde. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información. Somos Martí. Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día este lunes 12 de junio, acá en Radio Martí. Tomás Cardoso, en la grata compañía de la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. También a nuestro equipo, integrado en la tarde de hoy por Tony Simón, en el control técnico del espacio, y como siempre, Patricia Martínez en la producción. En esta segunda parte del espacio, en breve, contacto con Jordán Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano en Camagüey, con el reporte sobre la situación de las prisiones. Y pues también más adelante tendremos el testimonio sobre los daños ocasionados por el agua en la ciudad de Camagüey con Fernando Vázquez Guerra. Luego tendremos a Rafael Alba Macías Botero y Vladimir Ríos Cruz. En cuanto a los boteros, acaba de publicar un botero, su nombre es, a nombre de la organización, Fernando Rafael González Colet, acaba de hacer la entrega de una misiva en espera de respuestas ante el Departamento de Atención a la Población del Ministerio Provincial del Transporte en La Habana. Y la carta es reclamando derechos concretos que le reclaman a las autoridades gubernamentales luego del tope del precio, donde se habla en la misiva del excesivo precio de las piezas para reparar los automóviles que corren por ellos, el tema de los neumáticos, el tema de los impuestos, el tema del alto costo del combustible, y está reclamando a las autoridades solución para este problema para poder volver a trabajar y resolver esta situación. El tema de necesitan mejoramiento también de vías, señales, alumbrado, pintura, seguridad vial, para evitar hechos delictivos que han estado ocurriendo en horarios de la noche. Esta carta, pues, se le ha hecho entrega el día de hoy por parte de los boteros en espera de una respuesta. Continúa la situación y eso es lo que hay. Bueno, pues, vamos a darle seguimiento a esto mañana. Mientras tanto, pues ahora vamos a pasar en breve ya con el contacto con Jordan Marrero Huerta, el presidente del Partido Demócrata Cristiano en Camagüey, desde Sabanicú, para tener acceso al reporte semanal sobre la situación de los presos políticos en el sistema penal agramontino. Esperamos tener ya en breve la comunicación con él ahí en Sabanicú, en la provincia de Camagüey. Complicada la situación de en las prisiones cubanas. Para eso esperamos tener ya la comunicación con Jordan. Vámonos ya en breve a establecer el contacto con el contacto en Sabanicú, en la provincia de Camagüey, con el presidente del Partido Demócrata Cristiano en Camagüey, Jordan Marrero Huerta. Jordan, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, para ti y para toda la audiencia que nos escucha.
Bueno, sabemos que has tenido dificultades con esa labor tan generosa y titánica que realizas de informar sobre los presos políticos. Nos extrañaba que no habíamos recibido en los últimos días. Tienes problemas con las comunicaciones, pero por su importancia te tenemos ahí. ¿Cuál es la situación, Jordan, de los últimos días? ¿Qué es lo último que has podido recoger sobre el hostigamiento y el acoso en contra de los presos políticos en el sistema penal agramontino?
Sí, mira, tenemos la dura situación que continúa en aumento la represión contra los miembros de la sociedad civil en la provincia de Camagüey. Continúa siendo un duro golpe para las organizaciones opositoras como consecuencia de la destrucción económica y social en la que la dictadura comunista ha sumido a la nación cubana. El atropello de justicia contra los disidentes y en el Delgado Cuec, la mambita de 35 años de edad, y a Nieto González García, de 44 años de edad, Leticia Cuec, madre de la mambita, denuncia que su hija Yenelis Cuec y a Nieto González llevan más de 2 meses de estar injustamente detenidas y, como si fuera poco, las acusan de atentado y ultraje a los símbolos patrios. Ambas activistas llegaron a la raíz de la formación cívica a percibir tanta injusticia y así comenzaron a participar de forma independiente en esta lucha de liberación, convirtiéndose en protagonistas de esta lucha que las acercó a un proyecto de vida que da sentido a su existencia, a su familia y a la esperanza de ver nuestra Cuba liberada del totalitarismo. Y es la mirada de ambas luchadoras a través de ese humanismo libertario y esa observación de la persona humana sobre las catástrofes económicas, políticas y sociales. El camino elegido por y el Delgado Cuec y Agnieta González García no es solo el costo de una valoración personal, es el costo antropológico que ha tenido que pagar las cubanas y cubanos durante más de 6 décadas. Ellas son parte de esos cientos de cubanos y cubanas que se yerguen sobre la herida para curarla, para que víctimas y victimarios de esta catástrofe antropológica no permanezcan de brazos cruzados ante tanta miseria, injusticia, violencia, odio y desesperanza.
Jordan, también Camagüey, como el resto de las provincias orientales, la provincia de Camagüey lleva días que sufrió un fuerte temporal. Incluso en la capital provincial, en Camagüey, vimos inundaciones en el estadio de béisbol Cándido González, hubo derrumbe de puentes. En la zona agrícola de Sabanicú, ¿cuáles son las afectaciones? Nos han hablado que hay afectaciones en productos, alimentos de ciclo corto en medio de el desabastecimiento y la miseria que hay en Cuba. ¿Cuáles son las afectaciones ahí en el territorio con este temporal, sobre todo en la agricultura, Jordan?
Sí, se percibe una afectación de un 80% en lo que es la siembra de productos de maíz, calabaza y yuca. Es decir, lo que fue beneficioso para el plátano y el boniato, que es bastante resistente, por otro lado golpeó lo que es la siembra de maíz, lo que ha afectado duramente a los pequeños agricultores que tenían esperanza en buenas cosechas, pero bueno, las intensas lluvias han traído como consecuencia de esta catástrofe en la cual se encuentra hoy todos los municipios de la provincia de Camagüey. Solamente derivo el 80%, Tomás, porque el otro 20% es los sembradíos que se encuentran en zonas elevadas, porque todo lo que estaba en zona baja, todo se echó a perder. Es decir, como decimos nosotros los campesinos, se emborrachó y se pierde la siembra completa.
Esto incluyendo la yuca, que es un alimento básico.
Sí, la yuca completa toda, es decir, se da por perdida. el maíz, solamente el que estaba en zona elevada es el que se salvó. Todo el que estaba en zona baja, podemos decir, redondear, sobre un 75% de todo el maíz sembrado, en esta zona se perdió totalmente. Es decir, que lo que percibimos es una hambruna generalizada en la población de esta provincia.
Claro, Jordan, porque es bueno poner en perspectiva que toda esta siembra, que no es la más importante, la siembra de frío es la más importante del país, pero estas producciones que le llaman la siembra de primavera, de ciclo corto, son alimentos que en muy corto tiempo están disponibles ya para repartir. Al haberse echado a perder esto, lo que aparentemente y muy lamentable, tenemos ya la conclusión que habrá disponible en las placitas casi cero. O sea que para agosto la situación va a ser bien complicada con la alimentación en Cuba, considera usted, ¿no?
Sí, sí. Los pocos campesinos que han logrado salvar su cultivo de maíz y boniato, lo están vendiendo directo ellos mismos en carretas. Es decir, si no hubiera ocurrido lo que ocurrió, la mazorca de maíz la estuviéramos pagando a 6 a 7 pesos. En estos momentos la estamos pagando a 20 pesos. Y la libra de boniato la estamos pagando a 60 y a 65 pesos. Es decir, que realmente es algo que se nota cuando hay una afectación como la que ha habido por las intensas lluvias que han afectado a la provincia y al país.
Jordan, ¿todavía hay apagones en la zona?
Sí, todavía ocurren apagones. Cada vez que se anuncia en horas de la mañana, en un reporte televisivo que saca el gobierno sobre el tema energético, y se dice que hay un déficit de megawatt, y ya eso te está marcando de que los apagones, no como estaban ocurriendo de 6 y 7 horas, pero sí hay apagones de 2 horas y 4 horas.
Jordan, y finalmente, la situación epidemiológica, a pesar de que ellos no dicen lo que es, me imagino que si Banicú no está al margen de lo que está ocurriendo en el resto del país. Se habla de que hay un brote gripal que afecta incluso con afectaciones respiratorias. Pero sin embargo, usted me dirá si esto mismo está ocurriendo ahí. Cuando las personas van, no hay pruebas, no hay reactivos, no hacen PCR, no se sabe si es dengue, es gripe o es COVID. ¿Es cierto esto?
Exactamente. No se sabe, no dan un diagnóstico exacto sobre sobre lo que pueda tener el paciente, pero más duro aún es que el medicamento que puedas conseguir lo tienes que conseguir a alto precio por fuera de estas personas que llamamos que son mulas, que salen de Cuba y se dedican a comprar medicamentos y a traerlo y a revenderlo. Te puedo decir que un paquete de Duragina de 10 pastillas está sobre los 190 pesos. Es realmente abusivo. Pero no, lo que es, no se está llevando a cabo por salud pública el control sobre esto que está ocurriendo, el exceso de mosquitos, también está afectando mucho, que nunca se había visto en esta zona, lo que es el jejen. Ya está abarcando todo este territorio, es decir, ya a partir de las 4 de la tarde, de la rodilla para abajo, tú te sientes que te pican unos bichitos chiquiticos, eso se llama jejen, que eso se encuentra mayormente en las costas de Cuba. Pues ya esto se ha generalizado y, bueno, no tienen combustible para fumigar. Ese es otro tema que bien conocemos, las grandes colas que se forman en los servis para los transportistas privados poder comprar 10 litros de gasolina, y muchos no alcanzan a veces. Entonces, realmente sumado a todo esto viene el empeoramiento o el encarecimiento del sistema alimenticio con todo esto que ha ocurrido.
Gracias, en Sibanicú, como hoy, al presidente del Partido Demócrata Cristiano en el territorio, Jordan Marrero Huerta.
Cuba al día.
En este segmento de Cuba al día vamos a darle atención a la situación de la crisis con el transporte privado en la capital cubana. Los boteros, que son los que pues usualmente brindan la mayoría del servicio en la capital cubana ante el desplome de ómnibus y el servicio estatal. Recordar que desde el pasado viernes las autoridades en el territorio toparon los precios para los transportistas privados. Muchos de ellos han decidido no laborar más hasta que el gobierno tome medidas y reajuste los precios, que según los transportistas no da la cuenta. Es mucho lo que hay que pagar por reparaciones, arreglo y combustible, y es muy bajo lo que pueden cobrar a partir de ahora. Establecemos el contacto con uno de estos transportistas ahí en la capital que están paralizados el viernes. Ya llevan 72 horas. Rafael Alba Macías. ¿Los boteros siguen en protesta hoy lunes?
Hoy lunes se sigue, sí, claro, por la escasez de combustible y el bajón que se le ha dado a los precios, que no es el que está acorde para cómo se está comprando el combustible.
O sea, este lunes sigue la protesta de los boteros.
Sigue, cómo no.
¿Y de cuándo comenzó esta protesta?
Esto comenzó desde el viernes.
Ya desde el viernes por la tarde. Y los boteros, sí, la mayoría de los transportistas privados no están trabajando, Rafael. Cuéntame eso.
No, la gran mayoría de los transportistas no están trabajando producto de la escasez de combustible que hay y el bajón que se le ha dado a los precios de...
¿Qué pueden cobrar?
De lo que se cobra.
Ahora,
pero hoy empieza a funcionar un coupé nuevo, el que está en 100 y 20. Ese coupé que estaba cerrado con la escasez de combustible que hay, o que existe, empieza a funcionar ese coupé para los transportistas privados.
Bien, pero hay una pregunta ahí. Lo que van a vender no es gasolina, es diésel, pero
Es diésel, para los boteros que mayormente se... Esos motores que tienen esos carros casi todos son de diésel, son de petróleo.
La mayoría de los carros que manejan los boteros son de petróleo.
Sí, el 90%.
Ahora bien, unos boteros han dicho que van a seguir en paro porque lo que anunció el gobierno, que lo que van a vender 100 litros, ahí en 100 no es suficiente. Cuéntame eso.
Mira, lo que van a vender son, le van a dar un ejemplo, 100 litros de petróleo. Pero el problema está en que esos 100 litros de petróleo no es que te lo van a vender tampoco todos los días, ni todas las semanas, ni mucho menos. Con esos 100 litros tendrás tú que trabajar por lo menos 15 días. Es decir, que vas a seguir en la misma, no va a dar, porque como mínimo tu diario te gastas 20 litros de petróleo. ¿Viste? Entonces quiere decir que eso no te va a resolver ningún problema. Te puede que te resuelva 5 días, pero los otros días, además, en lo que se coge en el tiempo, por la cantidad de transportistas que hay. Quiere decir, en el día pueden echar combustible, un ejemplo, 200. Porque no es que va a haber tampoco, y va a haber siempre, va a haber. Eso es cuando haya. Entonces ahí va,
eso es cuando suministren.
Exactamente. Eso no es que va a haber siempre, ni ahí tú vas a ir y vas a echar, ni mucho menos. No, eso no es así.
Y entonces ahí tienen que ir todos los transportistas.
Ahí es donde se van... que tiene que ir todos los transportistas. Por eso te decía, la cantidad que se suministran por lo menos serán 200 carros diarios o cuando más, ¿te das cuenta?
Rafael, entonces ahí las colas van a ser de días.
No, y ahí las colas ahí son enormes. Ya desde anoche se estaba haciendo cola y la gente está marcando porque tienen que también un sistema que tienen que enseñar. Hay que enseñar, es decir, la patente, hay que enseñar el dinero que se pidió de una tarjetita de banco, así ahí que se tiene... Tiene su problema.
Y tiene que enseñar el carnet de identidad y todo eso.
No, todo bien. Tú tienes que enseñar todo los papeles que tú tienes.
Y esperar la cola para cuando te toque.
Y esperar la cola y hacer la cola.
¿Y entonces tú crees que esto no va a solucionar la cuestión?
No, eso te puede mejorar una semana cuando tú eches. Pero de ahí para allá vas a seguir el mismo problema. Quiere decir que no va a solucionar nada. Te van a mejorar un poquito el problema, pero el problema va a seguir.
Ven acá, Rafael, y normalmente trabajando, ¿cuántos litros de petróleo tú consumes al día?
20 litros.
O sea que sí.
20
sí.
Litros.
Y otra cosa que me han dicho, no todos los carros están habilitados para aguantar 100 litros. Si no puede ser el litro, el resto no te lo puede llevar.
Mira, ese es el problema mayor. Te voy a explicar, eso es un problema muy grande. Ahora está en su... si tu tanque no le cabe 40, un ejemplo... Te voy a poner dos ejemplos. Ahora, el de los carros de petróleo, que son 100 litros, y el de los carros de gasolina, que te dan 40 litros. Mira, yo no entiendo cuál es el tema. Porque si tú vas, llevas un tanque, es decir, que tienes que llevar un tanque obligado, aunque lo pongas dentro del carro. Pero si son 40 litros lo que te toca, lo mismo que tú lo echas en un pomo, que lo echas en una java, donde te dé la gana que no se bote, y te lo llevas. Pero ellos no quieren eso. Tienes que llevar un tanque obligado, obligándote a llevar un tanque. Es decir, a ponerle un tanque al carro, a inventar una cosa, que pues si yo lo puedo echar y llevármelo y guardarlo, da lo mismo. Pues no quieren. Y ahora hay otra variante. En el coupé de la rotonda de la Shell, por ejemplo, han unido dos coupés ahí. Uno que le dicen los paraguas que están de llegar a Guanabacoa, y otro, y lo van y echan ahí. Por entonces ayer hicieron, fíjate dónde llega el invento, e hicieron ayer un ejemplo de que tú puedes echar un grupo 4, que tú puedes echar gasolina
especial nada más. Quiere decir, pero si tú echas gasolina especial, dicen ellos que tú no puedes echar motor. Señor mío, yo echo la gasolina que me da la gana. ¿Por cómo tú me vas a obligar a mí a que yo tengo que echar la gasolina que tú quieras? Y si no, no puede estar ahí, te quitan, ellos mismos te quitan del grupo. No es que tú vas a echar, no, yo quiero esta y voy a echar aquella, no. Te toca esta y si te apuntan esta, no puedes echar la otra. Te botan y te quitan hasta de la lista y te hacen como que decir, el sistema de humillación que existe es un problema grande.
Rafael, entonces tú puedes decir responsablemente que sigue paralizado este lunes el transporte privado a La Habana.
Sigue paralizado el transporte, claro, porque por la escasez de combustible que hay.
Ven acá, y sobre la cuestión de ustedes que no están trabajando el tributo, ¿no le han dicho nada de darle una moratoria?
No, eso no tiene nada que ver, ellos ni se pronuncian con eso, a ellos no les preocupa eso. A ellos lo que les preocupa es de que si no trabaja, a ellos tiene que seguirle pagando.
Rafael, ¿cuál es qué cantidad de boteros, diría tú, es la mayoría la que está en paro?
Sí, la gran mayoría, claro. Mira, ahora mismo, por donde yo ando por aquí, no hay transporte, todo está paralizado. Estuve a todo el mundo haciendo señas, la cola llena y todo lleno, porque acá no hay transporte.
Ven acá, Rafael, y el transporte estatal es casi inexistente.
El problema del transporte estatal no existe casi, porque el problema es que tú vas, un ejemplo, a donde está donde se parquean los transportes de la base de transporte y están todos ahí sin batería y sin goma. No hay tampoco. Y yo creo que con el precio de combustible que hay, menos que menos.
Increíble. Entonces hay mucho malestar, Rafael, entre la ciudadanía.
Y claro, ahora mismo para la gente ir al trabajo será un problema llegar al trabajo, el que va a la escuela será otro problema. Y sigue aumentando los problemas de poco en poco.
Gracias, Rafael. Y sobre esta crisis del transporte, desde el pasado viernes, cuando el gobierno cubano ya pues impuso el tope de precio que pueden cobrar los transportistas en los diferentes municipios capitalinos, así como la crisis del combustible, que alcanza precios astronómicos en el mercado de la bolsa negra. Vamos a ver cómo andan las cosas en La Lisa, en San Agustín, para acudir a los diferentes hospitales, instituciones médicas con el tema del transporte. Establecemos el contacto ahí con Vladimir Ríos Cruz. Buenas, Vladimir, buenas tardes, ¿cómo estás? Paralizado el transporte privado de La Habana, los boteros, que son los que lo mueven ustedes. ¿Cuál es el impacto que esto está teniendo ahí en San Agustín, La Lisa? Se ven las calles vacías. ¿Qué impacto tiene esta paralización del transporte?
Sí, Tomás, mira, la situación es bastante compleja. Aquí mismo en San Agustín hay un paradero y todo aquí en La Habana te queda lejos, no es como otro lugar que todo te queda cerca. Aquí todo es hasta a nivel de transporte, lo mismo a ir al clínico de 26 a resolver cualquier situación en el hospital que te toca aquí, por decir algo, que tuve que moverme esta semana. Y ciertamente tiene un tremendo impacto porque no tienes manera. Entonces con el privado, cuando vas a resolver el privado, la carrerita es de 50 pesos y la otra vale 100. Es decir, por moverte dos o tres cuadras. Ahora, los ruteros, pues claro que tienen que parar sus carros, porque cuando ellos tienen que comprar una goma, este gobierno no le vende la goma. Cuando tienen que comprar una correa para el motor, el gobierno no le vende la correa. Una batería, yo no te puedo explicar lo que vale un acumulador de un carro, una batería. Entonces, todas estas cosas, ellos lo tienen que comprar en el mercado negro en la calle a unos precios exageradamente altos, y no solamente esto. Ahora las MIPIMES, que son del gobierno, son los que le venden las piezas a estas personas. Entonces, le topan los precios y no quieren que cobren su dinero, pero ¿de qué manera? Si no se puede vivir, entonces el mismo gobierno te está vendiendo una caja de pollo ¿en qué dinero? Entonces, quieren resolver una situación social en un precio que, yo no sé hasta cuándo es esto.
Yo sé, pero a mí me dijo un botero que hablé con él ahora, que ellos son los que tienen el control del transporte a La Habana, que el transporte estatal es muy malo.
No, el transporte estatal no funciona, Tomás. Aquí hay 1 millón de habitantes. Entonces lo que tenemos son 4 o 5 guaguas. Mira, yo me encontré un llavero en una guagua y lo publiqué en Facebook para que apareciera el chofer, y apareció el chofer del llavero, de la llave. El hombre se puso lo más contento. Hasta me quería comprar Mira, Tomás, los choferes de los ómnibus estatales son los que compran las piezas para que su guagua funcione. Fíjate cómo es la cosa, porque el gobierno no le da absolutamente nada. Él me estaba explicando, me dijo, si yo meto la... Él era el que estaba... Por eso se le perdió el llavero. Él era el que estaba arreglando su guagua, porque si él mete la guagua al taller, le desmantelan esa guagua para venderle las piezas a otra guagua que está ahí adentro.
Ahora, fíjate qué interesante, Fíjate qué interesante, Vladimir, ante la situación que hay desde el viernes, que están plantados los boteros, ahora el gobierno anunció que a partir de hoy van a vender en una gasolinera, ahí en la calle 100 y Vento, pues el Servicentro del Futuro, lo van a habilitar para venderle diésel a los boteros. Fíjate, 100 litros del tanque. Desde anoche hay colas de boteros y es 100 litros cuando aparezca. Porque no quiere decir que siempre lo va a haber. O sea, que ellos dicen que esto no resuelve el problema.
Mira, ahí va el botero y compra sus 100 litros de combustible, pero en un solo coupé, para todos los particulares de La Habana, no es posible. Es el razonamiento, es la migaja, es la miseria. Entonces, estamos hablando de una ciudad que tiene sus características. Para que sepa, aquí ahora tú consigues, pues a través de las redes sociales, porque ya te comento, por el gobierno no consigues nada. Tú consigues por las redes sociales una cubeta de yogur, pero tienes que ir al cerro a buscar la cubeta de yogur. Entonces, si ya la cubeta de yogur te vale 2,000 pesos y vas a darle también 500 pesos, tú tratas de ir en una guagua para que te salga más barato. Porque el tipo de la moto te cobra 500 pesos por traerte la cubeta y te la trae a tu apartamento, créeme. Pero si ya te está costando un dinero, tienes que aprovechar el transporte público para ir a resolver. No, tampoco puedes hacerlo con el transporte público, tiene que ser a través del privado. Y entonces, hay una demanda de transportación en La Habana que sobrepasa la oferta. Y esto, en la equivalencia de oferta y demanda, aumenta el precio. Entonces, cuando el transportista tiene que pagar el petróleo, aquí estaba 150 pesos el litro. En 150 pesos el litro no es fácil para nadie. Entonces, ¿quién dificulta todo esto? El gobierno quiere tener a todo el mundo controlado y a todo el mundo dominado. Eso no puede ser.
Las gracias a Vladimir Ríos Cruz en el reparto San Agustín, en el municipio de La Lisa, en la capital cubana. Cerramos así nuestro espacio Cuba al Día este lunes 12 de junio acá en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente de lunes a viernes aquí en Radio Martí a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo, Tony Simón, el control técnico, y Patricia Martínez, como siempre, en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y Dios mediante el reencuentro mañana martes a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
A continuación, un servicio público de Radio Martí. El dengue es una enfermedad viral aguda transmitida por el mosquito Aedes aegypti. Aunque este insecto se alimenta en cualquier momento, suele picar con más frecuencia al amanecer y al atardecer. La acumulación de aguas estancadas a la intemperie es el lugar propicio para su desarrollo y subsistencia. Es por eso que se recomienda descartar los recipientes que contengan agua estancada, tanto dentro como fuera de su casa. Remover el agua de canaletas, recodos y canales de desagüe. Renovar el agua de floreros, peceras y bebederos de animales al menos cada 3 días. Desechar o mantener boca abajo los objetos inservibles que estén a la intemperie y puedan acumular agua de lluvia. Tapar los recipientes utilizados para almacenar agua. Y colocar mosquiteros o telas metálicas en puertas y ventanas. Actualmente no se dispone de una vacuna contra el dengue. Los síntomas más comunes de esta enfermedad son fiebre, dolores musculares o en las articulaciones, náuseas y vómitos, dolores de cabeza, cansancio intenso, manchas en la piel, picazón y sangrado en las encías y la nariz. Frente a estos síntomas, consulte rápidamente el centro de salud más cercano. Ha sido un servicio público para el pueblo de Cuba de Radio Martí. Siempre contigo.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos